Bienvenidos a su programa Salud Total. La cadena 3ABN Latino presenta este programa como un beneficio a la familia hispanoparlante de todo el mundo. Soy Leopoldo Garbutt. Estoy con ustedes como anfitrión a invitación de esta cadena. Y conmigo hoy está el doctor Ebenezer Chambi.
Gracias, doctor.
Doctor Chambi, bienvenido.
Muchas gracias.
Ha sido un placer volverle a ver. Hace muchos años no había podido hablar con usted, a poder verle. He sabido de usted porque oí su actividad en el terremoto de Norwood y estoy contento de ver que nos hemos podido volver a encontrar una vez más acá para estos programas. Esta mañana tenemos como propósito presentar un programa para el beneficio de la salud. La salud es mucho más que simplemente la ausencia de malestares y dolencias.
Claro que sí.
La salud, según la OMS, es la cumbre del bienestar espiritual, físico y mental. Y como tal, yo creo que hablar un poquito acerca de las cosas que alteran eso es conveniente. Doctor Chambi, usted sabe que mucha gente va a su consultorio y va a su consultorio buscando que usted les recete. Y hay tantas y tantas y tantas cosas que ellos pueden hacer para evitar ese viaje de primera instancia.
Sí.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Uno de los temas más fascinantes para el ser humano es el estilo de vida. ¿Cómo podemos nosotros tener una buena vida? O sea, que en la mañana, cuando nos levantemos, tengamos pues una actitud, veamos que el mundo nos sonría. A Dr. Garbutt hay un dicho que lo voy a traducir del el inglés y dice así: sonríe y el mundo te sonreirá, llora y el mundo llorará contigo. O sea que tener un buen estilo de vida, ese es el tema de hoy. ¿Cómo podemos tener esos días ricos, hermosos, que cuando nos vamos a dormir estamos tan contentos? Yo digo días felices y noches tranquilas.
Muy bien. Doctor Chambi, ¿cómo se alcanza eso en el mundo ajetreado en que vivimos?
El punto número uno es el evitar enojarnos. Muchas veces creemos que la salud, el bienestar, se encuentra en tomar un medicamento o en irnos a nuestro gimnasio y correr en las mañanas o tener una alimentación de lo mejor, tener un buen trabajo, tener una buena casa, una esposa simpática, hijos inteligentes, y ya estoy bien. Pero si esta persona se enoja, que quiero recordarles a todos ustedes que el enojo ha echado a perder la vida de muchos seres inteligentes y creativos. Y es posible que si tú te enojas, puede hacerlo contigo. No sé, doctor Garbutt, usted escuchó de la famosa cólera hace algunos años que dio una epidemia en Perú de esta infección, que la gente le da mucha diarrea y si no lo tratan a tiempo se muere.
Sí, ¿sí lo escuchó? Oí, tenía algo que ver con la comida de mariscos crudos.
Algo que sí. Y uno de mis pacientes me dijo en Los Ángeles esto, me dice que los peruanos son tan coléricos, tan enojados. Y bueno, yo le dije, mira, oye, le digo, no es que están enojados, es una infección los que los está enfermando. Ellos confundían la cólera. Pero cuando yo voy a Perú, y a veces veo a mis paisanos, pues que se enojan por cosas pequeñas, le digo, a lo mejor esa persona de Los Ángeles tenía razón cuando dijo que se está muriendo de cólera, está muriendo enojados. Esta es una gran realidad. Mucha gente le ha dado un derrame cerebral, un ataque al corazón después de una gran cólera.
Bueno, cuando uno se enoja, la presión sanguínea se eleva. Hay un brote enorme de adrenalina a partir de las glándulas suprarrenales y eso invade todo el sistema. Estamos listos a vencer o a morir.
Claro.
Y a veces no morimos.
Exactamente. Me cuentan a mí de que hay un animalito que cuando se enoja empieza a brincar y quiere morder algo. Y tiene la cola larga este animalito. Y en ese afán de querer saltar y brincar, ¡pum!, se muerde la cola. Y de esa mordedura se muere después. Esto probablemente pasa con muchos seres humanos.
Sí, pero hablando de eso, de la epidemia del cólera, la cólera y el cólera, ajá, es la diferencia claro, que tenemos en el castellano. El cólera es la enfermedad, claro, la cólera es el enojo. En otros países lo llaman por otros nombres. Enojón, le dicen en México.
Bilioso.
Bilioso.
Y malhumorado.
Malhumorado. Todos esos son palabras que usamos en distintas partes de Centroamérica.
De, Latinoamérica. De sangre pesada.
Sí.
Mala sangre. Una muchacha dijo estas palabras. Mi abuelito se enojó mucho. Y se puso verde. Luego se puso azul. Luego se puso blanco y luego se murió. O sea, iba cambiando los colores. Cuando usted se enoja, pues cambia su rostro. Y no solamente su rostro, sino también el color de la piel y no nos vemos bien. Uno de mis pacientes me dijo, doctor Chambi, cuando yo era pequeño, era muy bonito, muy simpático. Cuando vino el programa de Navidad, Las Posadas, me escogieron para que saliera del angelito, porque tenía el rostro muy delicado, pero yo era muy enojado, muy colérico, muy bilioso. Y míreme ahora, doctor Chambi, qué feo estoy. Mire mi pelo, me decía, mi pelo se ha hecho como espinas, como parece del puerco espín, y me han salido arrugas. Por eso yo le quiero recomendar a usted, a sus enfermeras y a todos que no se enojen, porque si se enojan, pues no solamente nos enfermamos, sino también cambia esas líneas hermosas de nuestro rostro que nos dio el Creador, empiezan a cambiar y nos vemos muy tensos. Entonces, yo no creo que vale la pena enojarse. No sé qué opina usted, doctor, que trabaja en un hospital como ortopedista. Están las enfermeras, están los pacientes, luego la familia. ¿Cómo hace usted para que esto no lo enoje?
Falta un número en esa ecuación, la administración.
Oh, falta la... claro que sí.
Cuando se juntan todas esas partes de la ecuación, muchas veces es muy difícil mantenerse ecuánime. Uno escribió una orden para el beneficio del paciente y la enfermera no cumplió la orden que uno escribió como uno la escribió. El paciente, uno le pide que por favor no fume, porque los huesos van a tardar más en sanar, va a ser más difícil que la fractura vaya a soldar, y no lo hace. Uno les pide, por favor, a los diabéticos que se cuiden de no estar comiendo confituras y dulces, y uno nota que los nietos están trayendo una cadena de chocolates, como las hormigas en la selva, que traen las hojas a la cueva. Da enojo, porque uno sabe que el paciente se está destruyendo a sí mismo. Y muchas veces uno tiende a perder la ecuanimidad, uno tiende a enojarse. Pero no es bueno para el médico, no es bueno para el paciente, no es bueno para la familia, no es bueno para nadie.
Y lo que pasa es que nos enfermamos, nos envejecemos más rápidamente cuando nos enojamos. Y usted lo dijo al principio y quisiera recordarles a la gente que si usted se enoja, la presión arterial le sube. Usted está tomando medicamentos para la presión, va a necesitar 2, 3. Si usted es diabético y se pasa enojando, el azúcar sube. Esto es algo bien establecido, usted puede probarlo con los aparatos. Y puede darse cuenta que después de una terrible cólera, hay un caso de una persona que se enojó mucho con su compadre. Y después le dijo, para contentarnos, vamos comiendo. Y comió y en la tarde cayó enfermo y dijo, pues ese me puso vidrio molido en la comida. No, no le puso vidrio molido en la comida, sino que fue que después de comer, usted estaba con el estómago sumamente irritado y cualquier alimento le iba a caer mal. O sea, congestiona el proceso de la digestión. Y hay otro problema muy serio cuando enojamos, que después no podemos dormir bien. Esa tensión no nos deja dormir bien y se echa a perder nuestro día. Entonces, usted está de acuerdo conmigo que uno de los grandes destructores de un buen estilo de vida es el enojarnos.
Correcto, sí, sí lo estoy. Por eso es que el salmista David dice que no se ponga el sol sobre tu enojo.
Claro, la Biblia, la palabra de Dios, no deja de ser una de las grandes fuentes de consejos para tener un buen estilo de vida. Y el número dos para tener una buena vida es no ser adictos al trabajo. En las grandes ciudades como Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, Ciudad de Panamá, las ciudades de Centroamérica, México, en esas ciudades hay muchas personas que son adictos al trabajo, doctor.
Falta una ciudad hispana importante.
Sí.
Los Ángeles, California.
Los Ángeles, California.
Porque en Los Ángeles hay más hispanos que anglos.
Exactamente. Y la gente es adicta. Quiere decir, en inglés lo conocemos esto como workaholic, adicto al trabajo. Y se levanta en la mañana para trabajar y no ve otra cosa más que trabajo. ¿Cómo le afecta, en su opinión, a una persona, doctor Garbutt, que trabaja, trabaja y trabaja?
Bueno, mire, entre el popular pensar de Centroamérica, dicen que el que busca el trabajo, en él perece.
En él perece, así exactamente. Es un dicho muy bueno. El otro dice, el trabajo nunca se acaba, el que se acaba es uno.
Sí. Bueno, mire, francamente, hay que tener moderación. Cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hacer nuestros quehaceres, hay que hacerlo con ahínco, hacerlo con esfuerzo, hacerlo para lo mejor que podemos hacer, pero no hacer del trabajo nuestro objeto principal de la vida.
Estoy muy de acuerdo con usted porque en una oportunidad me hizo la pregunta un productor de películas y de programas en la televisión. ¿Cómo puedo tener una mejor vida? Una pregunta muy esencial, muy importante. ¿Cómo puedo yo tener una mejor vida? Él había entrevistado a presidentes, había hecho grandes trabajos en el área del cine y la televisión. Y le dije a él, mira, hasta el día de hoy te has preocupado en el trabajo que hace tu mente y hace en tus manos, de tener una buena calidad de trabajo. Pero donde debe estar tu mayor preocupación es en tu estructura. En vez de preocuparte en el trabajo que haces, preocúpate en la clase de persona que tú eres. Por lo tanto, cuando una persona tiene ese deseo de trabajar, trabajar, está más interesado en el producto que en realidad lo que es el cuerpo humano, que es la fuente principal, la obra maestra del gran creador, de mejorarla, de hacerle de que tenga una buena vida. Y el trabajo, los trabajos, obras grandes se caen, como hemos visto ahora en los huracanes, en los terremotos, obras grandes de seres humanos que ha costado miles y miles de horas de sacrificio, se acaban. Las grandes películas se dan y pasan de moda, todo, pero es la vida del ser humano lo que permanece. Por lo tanto, yo no creo que ese concepto de trabajar, trabajar, esté haciendo felices a la gente, aunque aparentemente ellos parecen que están felices.
¿Qué es entonces el módulo central de el trabajo? Porque tenemos que trabajar, necesitamos trabajar, pero ¿cómo vamos a hacer para moderar el trabajo con otras cosas? ¿Qué es lo que nos hace el trabajo que nos daña?
Hay una fórmula, una ecuación, que es la ecuación de la vida feliz, y esta ecuación está dividida en 3, 8, 8 y 8. 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de sueño. Cuando nosotros le ponemos las ganas a esas 8 horas de trabajo, hacemos de lo mejor. Ahora, cuando nosotros trabajamos de más, doctor, esto es lo que pasa. Si trabajamos 12, 16, 18 horas, el exceso de horas lo usamos para resolver los problemas o pagar las deudas que nosotros nos metimos por no estar bien descansados, por haber tomado malas decisiones. Por lo tanto, yo creo que tener una buena vida no es trabajar a lo loco, sino tener un límite de trabajo. Y usted sabe, como médicos, tanto el doctor Garbutt como mi persona, si nosotros queremos seguir trabajando, podemos salir de la oficina, irnos a una sala de emergencias, trabajar ahí hasta las 10, 12 de la noche, después de estar de guardia en el hospital. Hay trabajo, pero ¿qué va a pasar? Como a un médico que conozco que veía pacientes todos los 7 días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, antes de los 50 años le dio un ataque al corazón. Y el día de hoy este médico está trabajando solamente tiempo parcial porque ya ve que no tiene fuerzas para poder trabajar como médico.
Hay un estudio que se hizo entre los residentes. Hay algunas especialidades que requieren residencias de 3, de 4 y de 5 años. Y en esas residencias, el residente es el que hace todo el trabajo de esa clase en el hospital. Muchas veces tenemos que trabajar 8, 10, 20 horas al día y empatar un día con el otro y el otro con el otro. Se ha encontrado en estos estudios que el residente que está demasiado agobiado de trabajo comete más errores, claro. Tiene menos juicio en el diagnóstico médico que uno que está trabajando en una forma más mesurada. Por eso ahora, aquí en los Estados Unidos, el trabajo del residente se está siendo controlado para evitar ese exceso de trabajo.
Claro que sí, y esto va a tener como resultado una sociedad menos contenta, porque la gente, aunque el médico está queriendo hacer un buen trabajo, no lo puede realizar porque lo que está cansado. No queremos que usted que está escuchando este programa piense que estamos en contra de que usted se indigne, si es la palabra, o se ponga enojado si hay una gran injusticia. Si usted ve que por alguna razón, algo que es malo, se quiere introducir en sociedad como algo positivo. No nos estamos refiriendo, nos estamos refiriendo a la persona que si de un momento a otro le movieron su ropa de un lado a otro, usted se enoja. Si de un momento a otro alguien viene con un comentario que usted sabe que no es cierto, nos estamos refiriendo a ese tipo de enojo. Ahora, tampoco queremos decirle que no trabaje. El doctor Garwood y yo estamos en pro del trabajo. Queremos que la familia latinoamericana, los que hablan español, seamos conocidos como gente que le gusta trabajar y que hace un buen trabajo. Pero también no queremos que le pase como a este centroamericano que vino a Los Ángeles y dijo, aquí yo he venido para trabajar y para hacer dinero. Encontró trabajo en una gasolinera y le dijo, mira, ¿tú crees que puedes trabajar hasta la medianoche, 7 días a la semana desde mañana? ¿Vas a recibir 2 salarios? Él dijo, claro que sí. Y se fue a trabajar. Este hombre en el tercer año le dio un derrame cerebral. Y le hice yo la pregunta, ¿qué tu familia no te dijo que no trabajaras tanto? Me dice, no, mi familia lo que les interesa es el dinero, es mi dinero. A ellos no les interesa mi salud. Llamé a los familiares y le dije, ¿que ustedes no le dijeron al señor que no trabajara tanto? Y me dije, doctor Chambi, le decíamos a él que parara de trabajar, pero él no nos quiso hacer caso. Lo tanto, les recuerdo a la gente que para tener un buen estilo de vida, nada mejor de que vivir contentos, no estar con la cara larga, sonreír y estar ocupados, estar trabajando, pero no al exceso de matarnos.
Hablando de eso, no trabajar hasta matarnos supone periodo de descanso.
Claro.
¿Cómo podemos descansar en el ambiente en que estamos?
Hay trabajos donde prácticamente no les pueden dar permiso para que descansen, si les dan 15, 20 minutos. Hay trabajos que dan 12 horas corridas, porque la producción es en una máquina y tiene que haber, si no se para toda la producción y se afecta, pues el bienestar de toda una compañía. ¿Qué puede hacer una persona en ese lado? Nosotros, en primer lugar, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Está mi cuerpo en condiciones para llevar un trabajo tan intenso de esta clase? Si la pregunta es que sí, tratemos de hacerlo, pero por un tiempo. ¿Por qué? Porque si pasamos de nuestro límite, lo que ganamos de dinero lo vamos a gastar en medicamentos, lo vamos a gastar en el hospital. Y aunque tengamos un seguro gratis, la capacidad de nuestra familia se va a venir abajo. ¿Por qué? Hay hijos que tienen que ir a la universidad y tenemos que apoyarlos. Nuestro carro se va a envejecer. Nuestro refrigerador va a gastar más gasolina, necesitamos. Entonces, no pensemos de que si tengo mi cheque porque me enfermé trabajando y me mandan un cheque ya por una compensación, voy a salir adelante. No, sino que pensemos de que es mejor estar prevenidos de ese gran riesgo. Otro punto importante son los que trabajan de noche. Es solamente un 5%. O sea, de 100 personas, solamente 5 personas se adaptan a trabajar de noche. Pareciera que el gran creador vio que esta era una necesidad de gentes que estuvieran de pie en la noche. Y esas personas prácticamente se adaptan muy bien, pero el 95% sufren trastornos. Por lo tanto, si usted es de esas personas que trabaja de noche, tiene la alta presión, se cansa, está de mal humor, en un tiempo razonable búsquese un trabajo de día. Yo creo que un límite, doctor Garbutt, es un límite máximo, sería 12 horas. Pero aquí nos estamos exponiendo a un gran riesgo. Un policía de una compañía se quedó solo porque a su amigo se puso grave su papá y se tuvo que ir a su pueblo. Y le preguntaron, ¿puedes tú trabajar doble turno mientras el niño? Y dijo que sí. Al tercer día le dio un ataque al corazón masivo y se murió. ¿Podemos nosotros hacer esto?
Y la compañía se quedó sin guardia.
Se quedó sin guardia, exactamente. Entonces, no nos sintamos nosotros personas indestructibles. Recordemos ese gran mensaje que ha tenido nuestra generación desde el Titanic. Y dicen que al cocinero le preguntaron del Titanic, ¿es seguro este barco? Y la respuesta es, señora, este barco es tan seguro que ni Dios mismo puede hundirlo. Y ese barco en esa noche tuvo su naufragio fatídico.
Bueno, hay que pensar que el cuerpo humano requiere, casi puede por orden divina, etapas de actividad compensadas por etapas de inactividad y reposo. Tenemos que encontrar la fórmula en nuestra vida de combinar la actividad con reposo. Y aún, a veces, como dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, vengan, vamos a un lado, vamos a descansar un poco. Las vacaciones.
Claro que sí. Y quisiera recordarles el tercer fundamento, que el consejo para tener un buen estilo de vida es el no tener esa ambición, ese deseo de querer tener más, más y más cosas materiales. La razón de esto ha hecho que muchas personas que el día de hoy pudieran ser felices están en hospitales mentales porque no han podido contener ese deseo de querer tener más. Continuamente sucede que hombres que tienen 6 casas están locos por tener la 7ª casa y cuando llegan a la 10ª casa pues se enferman, les da diabetes, les da alta presión, les da un derrame cerebral, les da un ataque al corazón. Es cierto que hay personas que pueden manejar, Dios les ha dado la habilidad de poder hacer negocios y viven bien. Si esta persona tiene esa capacidad, como médico no estoy en contra de esto. Pero les quisiera recordar una vez más a ustedes los tres consejos importantes para tener un buen estilo de vida. No se enoje, viva contento, trate de sonreír más. El consejo número 2, no trabaje más allá de su límite. Y el tercero, no tenga usted esa ambición que lo va a matar prematuramente.
Sí, porque una ambición desmedida, y creo que la palabra clave ahí es desmedida.
Claro.
Porque es bueno tener ambiciones. Alguien ha dicho mucho antes que yo que unce tu carro a una estrella y alcanzarás las alturas de este mundo. Pero hay que saber cuando estamos en la altura del mundo y aguantarnos. Porque si queremos seguir y seguir y seguir avanzando, nos vamos a hacer daño.
Claro.
Nos dañamos mentalmente, nos dañamos físicamente y nos dañamos espiritualmente también.
El querer ser el jefe en tu trabajo, el supervisor, para poder mandar a los demás y tener influencia, ese no es un sueño, eso es ambición. El querer ser tú el más rico en toda la familia, para que después todos te busquen a ti y hagan lo que tú deseas, ese no es un sueño, esa es la ambición. El querer ser tú una persona que tenga influencia en la sociedad y tener un puesto político, un puesto administrativo, ese no es un sueño, esa es ambición. Porque el deseo verdadero va unido a la palabra servicio, doctor Garro.
Es decir, el quererse preparar y ser el mejor médico en la comunidad para prestar mejor servicio es laudable.
Laudable.
El querer ser el que mejor ayuda a otros es laudable. Hay que combinarlo con el servicio.
Claro. Y en este tema de estilo de vida hemos encontrado de que todo lo que se va centrando en uno mismo, yo primero, yo segundo, yo tercero, es decir, a mí no me importa lo que otros quieran, si no me dan lo que a mí me corresponde, yo me enojo. Ahora, yo no necesito a los demás, yo por eso trabajo y voy a trabajar fuerte para tener todo lo que necesito, no tengo que pedirle ayuda a nadie. Y tercero, yo voy a ser el mejor, ¿por qué? Porque yo creo que soy el mejor. Estos van dañando la vida de una persona y tenemos tantos miles y millones en las grandes ciudades del mundo latino, infelices, y que el día de hoy preferirían no haber vivido. ¿Por qué? Porque no entendieron esos tres conceptos. Y quisiera, doctor Garbutt, en su experiencia, que ha visto muchos pacientes, ¿cómo pudiéramos nosotros ayudarles a estas personas a que cambien, a que si están yendo, digamos, derecho al precipicio, hacerlos dar media vuelta para que tengan ellos una mejor vida?
No siempre es fácil, doctor Chambi. No siempre es fácil. Porque cuando uno se ha formado esa idea, cuando uno se ha formado esa manera de ser, es difícil cambiarlo. Únicamente se puede cambiar por medio del Señor Jesucristo.
Así es.
Es la única forma, confiando en Él y dando nuestra confianza en nuestro Señor, es que podemos hacerlo. Doctor Chambi, el tiempo se nos está acabando.
Cristo es la solución.
Doctor. Correcto, Cristo es la solución. Yo le agradezco mucho los conceptos que ha presentado y le quisiera invitar para otra ocasión presentarnos,
claro que sí,
ante el público en esta forma, porque en realidad ha sido muy bueno tenerle con nosotros.
Muchas gracias. Y mandamos un saludo, un abrazo a toda la familia de Latinoamérica.
Muchas gracias por su atención prestada y hasta la próxima vez.